Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Hoy la niebla llegó, antes de que abrieras los ojos, te sorprendió que viniste a buscar.
Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Aladas Palabras, tercer programa de la temporada. Hablaremos de niebla, de la niebla. Esperemos que les guste.
Buenos días, estamos probando el audio de esta grabación en la casa de Don Miguel de Unamuno con doña Ana Chaguacedo. Muchas gracias, Ana.
Buenos días, encantada.
Nosotros somos dos alumnos de primero de bachillerato del IES Federico García Bernal, en mi caso Pablo Beato Andrés y mi compañero Daniel Martín Guerrero, y vamos a formular una serie de preguntas a la directora de esta casa. Como todos sabemos, esta institución constituye, probablemente, el máximo exponente de los últimos días de uno de los autores más famosos y significativos de nuestra generación del 98, Miguel de Unamuno y Hugo. Pero, ¿cuándo comenzó a utilizarse, digamos, como un museo? Y, por supuesto, ¿qué finalidad perseguía?
Pues mira, estrictamente como museo, se inaugura en 1953, porque en esos momentos la universidad va a organizar los actos del séptimo centenario. Esta casa estaba vacía, porque esto en origen era la casa rectoral, era la casa que la universidad construye en el siglo XVIII para residencia de rectores, y lo que ocurre es que el único rector que la ocupa es Miguel de Unamuno. En los años 50 hay un rector que se llama Antonio Tobar, que es un rector muy moderno, un rector del régimen, pero un rector admirador de Unamuno a ultranza, y se empeña en convertir esta casa en Casa Museo Unamuno. Esto, aprovecho para deciros que es una bomba, no solo en la ciudad, sino en España, porque se oponen muchísimos estamentos sociales, incluido la Iglesia. Hay un cura que escribe una homilía para que se lea en todas las iglesias de España, considerando que es absolutamente pernicioso y perjudicial que se le dedique una casa a alguien como Miguel de Unamuno, porque Miguel de Unamuno en aquellos momentos todavía estaba en el índice de libros prohibidos. Pero bueno, volviendo al tema, como Casa Museo Unamuno, como museo, a partir de 1953.
Ajá. La Casa Museo Unamuno es un espacio que alberga diversos eventos culturales en conmemoración de la vida y obra del prolífico escritor. ¿Cuál ha sido la exposición más interesante y peculiar para usted?
Es difícil decir, porque mira, somos un centro privilegiado, porque tenemos la grandísima suerte de que todo lo que tenemos es original. O sea, los mobiliarios, los enseres, los objetos personales son originales de lo que utilizó aquí Unamuno cuando vivió con su familia. Tenemos luego la gran suerte de que Miguel de Unamuno regaló la biblioteca a la universidad. Y la tercera suerte es que la familia de Miguel de Unamuno, los hijos, en los años 60 vendieron el archivo de su padre al Estado con la condición de que quedara aquí. Esto significa que tenemos todos sus manuscritos, sus dibujos, su papiroflesia, su cocotología, como la llamaba, tenemos las cartas que recibió. Haceros una idea que tenemos más de 25.000 cartas recibidas por gente de todo el mundo. Así que cuando damos a conocer nuestros fondos, pues es difícil. Pero bueno, me quedaría con algo que sorprendió, que es la afición de Unamuno al dibujo, que era desconocida, que es una exposición sobre los dibujos originales de Miguel de Unamuno, porque todo el mundo conoce la afición a la papiroflesia, pero no conocían que Unamuno fue dibujante desde niño hasta su muerte. Y como estamos en el año del destierro, voy a hablar de una exposición que hicimos en el 2014, que también conmemorábamos el año del destierro, que se llamaba autoexilio de destierro, descielo, que es como Unamuno llamaba a su exilio, y que fue una exposición muy bonita sobre la vida cotidiana de Miguel de Unamuno, tanto en Fuerteventura como en París, como en Hendaya. Pero es muy difícil, porque a mí me gusta todo lo que tenemos de Unamuno, y la pena que tenemos es que no tenemos espacio para poder enseñar todo lo que tenemos. Entonces, intentamos siempre colaborar con el Servicio de Actividades Culturales para ofrecer pues todo lo que tenemos, porque como Unamuno era un hombre polifacético, podemos hablar de él como hombre público, como político, como ensayista, como hombre, como padre, como esposo. Entonces es un poco difícil escoger, la verdad.
La verdad es que muy interesante todo. Además, no hace falta alzar la mirada y contemplar que esta vivienda está plagada de cultura. Es por ello que, de manera algo más íntima, acerca de la vida de nuestro protagonista, ¿qué objetos personales u otros escritos alberga este museo?
Mira, de objetos personales, como te digo, son los que él utilizaba. Luego, como sabéis, cuando le apartan del rectorado, él se va a vivir a una casa de la calle Bordadores, ¿no?, donde hay una estatua. Bueno, y entonces cuando se crea la casa, se traen esos muebles, porque esa casa era de alquiler. Unamuno siempre vivió de alquiler. Y de hecho esta la reclama, porque a él le viene muy bien. Ya tiene 5 hijos, aquí nacerán los últimos 4. está al lado de sus clases. Bueno, la casa luego os la enseño, pero por la parte de abajo, él entraba directamente al edificio histórico para dar las clases. Entonces, digamos que todos los objetos que tenemos son interesantes. ¿Qué podría yo destacar? Bueno, pues cosas que luego las vemos reflejadas en sus escritos, que a mí eso es lo que me gusta, en una serie de poemas que se llaman Incidentes domésticos. Pues la mecedora, la chimenea donde jugaba y se sentaba a leerle cuentos a sus hijos, la mesa de trabajo, las plumas que se las hacía con sus propias cañas, los bastones de paseo, una baraja de cartas porque él era muy aficionado a jugar a los solitarios, todas las gafas que tenemos un par de juegos de gafas, todas las figuras de pajaritas que son muy curiosas y son muy graciosas. Era un hombre muy inquieto, estaba constantemente haciendo figuras de papiroflexia. Así que yo creo que son objetos sencillos, porque Unamuno era muy austero, que es una cosa que creo que sí que se refleja cuando la gente viene a ver la casa. A nosotros lo que nos interesa es que vean que era un hombre casi que como todos los demás. Era un hombre propio de finales del 19 y principios del 20. No era tan sibarita como Galdós, que tiene una casa preciosa, porque era un hombre, bueno, que se gastaba más el dinero en los muebles. Unamuno es muy austero y los objetos que tiene son austeros. Son importantes porque los manejó él y son entrañables porque te lo estás imaginando utilizándolos él.
Fascinante, sí, son de admirar. La Fundación Rafael Unamuno fue creada por la vida de este. Josefa Conde, ¿podrías decirnos con qué propósito?
Sí, esto me gusta que me lo preguntéis, porque yo siempre pongo en alza a la familia. Creo que he tenido muchísima suerte con la familia de Miguel de Unamuno. No conocía a los hijos, pero es loable que fueran conscientes de que el fondo de su padre tenía que estar junto y que lo entregaran todo junto, que eso no suele ocurrir, por desgracia, en muchas familias. Y esto es una situación que se ha heredado para los nietos, que son con los que ahora tengo yo más relación, y con los bisnietos y tataranietos. Bueno, Josefa Conde estaba casada con un hijo de Unamuno, un oculista de aquí muy conocido de Salamanca, que se llamaba Rafael. Entonces ella era muy unamuniana, parecía realmente que corría por sus venas sangre de Unamuno. Entonces ella hace muchísimos años nos dijo que quería poner en marcha unas becas de investigación, pero que aunque la investigación fuera sobre Miguel de Unamuno, que le hacía ilusión que la fundación llevara el nombre de Rafael, que era su marido, que era el hijo de Unamuno. Bueno, pues desde entonces se siguen concediéndose las becas de investigación y son becas de investigación sobre Miguel de Unamuno y también un poco de gestión, de propuestas de gestión para ayudar a la Casa Museo Unamuno. Ahora mismo hay, por ejemplo, una persona, una joven que se llama Rate Aparicio, que es de filosofía, que trabaja más la parte de pedagogía, pero hemos tenido otra que trabajaba sobre el aspecto de las mujeres, de la relación de mujeres con Unamuno, otra que se centró más en la gestión cultural de apoyo a la Casa Museo Unamuno. Es muy variado. Estoy muy contenta porque todos los años hay muchas convocatorias. Dura de un año a tres. Ahora, por ejemplo, la persona que lo tiene puede estar 3 años. Pero cada vez que las convocamos sigue despertando interés, a pesar de que es una beca pobre en cuanto a dinero, porque es una fundación instigada a raíz de un apoyo personal de una persona. No tiene mucho dinero, ¿no? Pero me gusta porque sí que sigue despertando interés.
Fantástica fundación, hay que decir. Una pregunta algo más reciente. Esta casa ha sido testigo y gran protagonista de una excelente película española de 2019, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Entonces, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Tuvo que remodelarse en exceso la disposición de los muebles y demás pertenencias? Como mera curiosidad.
Pues mirad, nosotros siempre decimos, yo desde luego lo digo, que estoy muy agradecida a Alejandro Amenábar. Empiezo por el final de la pregunta, porque gracias a Amenábar aumentaron sustanciosamente el número de visitas y sobre todo porque rescatamos a gente joven, a gente de 20 y tantos, 30, que si sobre todo van a hacer carreras de ciencias los perdemos. Entonces era muy bonito porque normalmente en los institutos, no sé si fue vuestro caso, pero iban a los cines Bandic por la mañana, veían la película y luego venían. Y también vino mucha gente mayor que se acordaba de cosas de la grabación y demás. Nosotros, yo debo decir que me quedé muy sorprendida cuando me llamaron de la productora y me dijeron que iba a venir Alejandro Amenábar. Yo no me creía realmente que fuera a venir Alejandro Amenábar. Él empezó a venir sucesivos sábados por la casa. Se entrevistó con el nieto que hay aquí, con Pablo de Unamuno. Fue muy diferente con la familia, ahora os explico por qué. Y entonces aquí simplemente vino de incógnito y a documentarse. Vino sucesivos fines de semana, hablábamos con él, le recomendábamos bibliografía y debo decir que cada vez que venía sabía más de Unamuno. Lo que sí que nos dijo desde el principio es que iba a ser una película, o sea, que no iba a ser un documental, que iba a ser su visión personal bien documentada. Y que había llegado a Unamuno a través de Miguel Picazo, que como sabéis dirigió La tía Tula, y él lo había conocido cuando estudió en la carrera, que luego nos dijo que había abandonado los estudios porque le aburrían, estudió en Madrid. Entonces dice que a través de La tía Tula, que es una de las películas más famosas y mejores hechas sobre una novela de Miguel de Unamuno, dirigida por Picasso, él llegó a Unamuno y que para él Unamuno era un héroe. Bueno, él a mí me fue mandando los sucesivos guiones. El primer guión, que esto es una cosa que me gusta decir, se lo mandó a la familia admitiendo sugerencias. No admitió todas, claro, pero admitiendo sugerencias. Y luego incluso nos hizo un pase privado para la familia, porque a él le preocupaba mucho la opinión de la familia. Debo decir que no rodó nada en la casa. Lo único que hizo en la casa, en Salamanca, si os dais cuenta, fue simular la entrada a la casa de la calle Bordadores, porque todo lo más lo hizo en Madrid y en exteriores de Salamanca. Incluso el acto famoso del Paraninfo no lo hizo en el Paraninfo, que a mí me llamó la atención. Y yo le pregunté y me dijo que es que lo iba a hacer en Madrid, no me acuerdo en qué facultad ahora mismo, porque los bancos estaban en gradas y él quería escenificar más ese momento de exaltación contra Miguel de Unamuno que no aquí, que estaba todo liso. Pero la relación que tuvimos con él fue muy cercana, fue muy diferente y fue estupenda. Y mira, y además resultó una cosa muy bonita, que si tenemos tiempo os cuento. Y es que, si habéis visto la película, en la primera entrada de la película es un hombre, un militar, con un altavoz en mano, el famoso incidente del tiro en la plaza. Bueno, ese actor, que no es actor, es Miguel Elías, un artista y un profesor de aquí de la universidad, que como nos contaba él, fue con sus hijos para que cogieran a los hijos de dobles y dijeron que los hijos no, pero que le cogían a él. Bueno, este hombre se empapó tanto del rodaje de la película que hizo un cuaderno de rodaje y a Amenábar le encantó y le hizo retratos de Amenábar. Bueno, quedó un cuaderno de rodaje precioso y él nos regaló el original del cuaderno, que luego os lo enseño, es muy bonito. Y entonces estuvimos hablando con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y acoplándolo con tres documentos, con tres textos, de Carlos Palomeque, de Miguel Elías y de un bisnieto de Unamuno, publicamos el libro que se vende y es muy bonito. Y eso también fue como, os lo cuento como detalle de lo agradable que fue Alejandro Amenábar con todo el mundo. O sea, invitó a la familia que vieran el rodaje, bueno, fue una cosa increíble. Y desde luego para nosotros, que creo que es la pregunta que me hacíais, pues le agradecemos mucho todo el efecto rebote. Yo ahí me di cuenta, constaté, que es muy importante las tesis, no estarás de acuerdo conmigo, las tesis, los libros, las publicaciones, los artículos, pero que el efecto de un medio audiovisual es total, sobre todo para gente joven, gente como vosotros y un poco mayor. Entonces, para mí fue estupendo que Alejandro Amenábar escogiera a Miguel de Unamuno como protagonista. Y además también, ¿sabéis por qué? Porque ha habido mucha gente que ha criticado la película porque hay falta de rigor histórico, porque han introducido cosas. Yo siempre digo, es que es una película, no es un documental, es una película. Pero sobre todo a mí lo que me gustó es que humanizó, no sé si estáis de acuerdo conmigo, humanizó a Miguel de Unamuno. Cuando dijo que era Carra Lejalde, la familia Unamuno, yo decía, Carra Lejalde no le pega nada después de haber visto los apellidos vascos y tal, pero yo creo que luego lo hizo bien y que lo humanizó. A mí es lo que más me gustó.
Sin duda, una obra maestra y un excelente director. Ya hemos visto que las conmemoraciones especiales, como la muestra de dibujos de Unamuno en el patio de escuelas menores, ofrece una perspectiva más completa del legado artístico del también filósofo español. ¿Tenéis prevista alguna actividad atractiva en el futuro?
Sí, mira, este año, como va a ser el centenario del destierro, va a haber varios homenajes. Bueno, el protagonismo se le da a Fuerteventura, claro, el Cabildo va a hacer muchas cosas, ¿no? Nosotros vamos a arrancar primeramente, sabéis que se le ha concedido el honoris causa póstumo, a título póstumo, a Miguel de Unamuno, su nieto lo va a defender, y esto lo vamos a hacer en marzo. En marzo vamos a hacer en el Paraninfo un honoris causa lo más solemne posible. Miguel de Unamuno no va a estar, por eso es a título póstumo, la familia lo va a relevar. Arrancamos con eso. Luego, en segundo lugar, el año pasado hicimos algo que resultó muy bien y que la gente nos ha dicho que lo volvamos a hacer y que estáis invitados. Hicimos una actividad que se llama Voces y Cartas, porque ahora estamos trabajando en el tema de la mujer, porque curiosamente nadie había trabajado el tema de la mujer y hay 600 mujeres que se escribieron con Unamuno, 600 mujeres feministas avanzadas, potentes, anónimas, que nos están dando una imagen también distinta de Unamuno, porque si una mujer feminista se relacionaba con Unamuno es que veía a Unamuno moderno, no al Unamuno este un poco atormentado, decimonónico, que por desgracia se percibe en los institutos cuando se le estudia. Entonces, ese tema me interesa mucho. Y el año pasado hicimos una lectura pequeñita de cartas de mujeres a Unamuno y también reflexiones de Unamuno sobre la mujer bastante avanzadas. Bueno, de hecho, Unamuno, por ejemplo, apoyó que las mujeres votaran en la época de la República. Bueno, el acto salió fenomenal. Entonces, este año lo vamos a repetir, también en marzo. Y lo vamos a hacer con el tema del exilio. Entonces, hemos seleccionado fragmentos de cartas de mujeres para que la lean. Cogimos a gente representativa de todos los estamentos de la sociedad y también gente joven, acompañados de música. Y luego tengo dos o tres cosas, pero que no las puedo desvelar, porque todavía son secretas. Pero sí, sí, este año vamos a hacer sobre todo cosas de gestión cultural, que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta, pues eso, que Unamuno traspase la frontera de la calle Libreros y llegue al barrio Garrido, a Pizarrales, a la gente joven y a la gente mayor. Me interesa mucho la gestión cultural.
La verdad es que muy atractivas todas las actividades que...
Gracias.
Y para terminar, ¿algún alegato con el ánimo de invitar a más personas, ojalá que sean de todas las edades, para que puedan disfrutar de esta gran oportunidad, que es ni más ni menos que visitar las paredes donde residió el gran rector de la Universidad de Salamanca?
Pues mira, yo voy a hacer un alegato, ya que estoy con vosotros, a los centros docentes. Porque mira, yo intento que ellos vengan, Mira, hacemos una actividad preciosa, voy a decir el nombre porque supongo que no les importa, con los escolapios. Ellos leen todos los años con su profe de literatura, San Manuel Bonomartí, y hacemos aquí un taller. Y no sabéis lo bien que funciona. Yo le saco el manuscrito de Samuel Bonomártir, le saco la primera edición de Samuel Bonomártir, que es preciosa, los llevamos a la sala de investigadores, les hacemos una vista por la casa y entonces hacemos ahí un taller. Y además es que me encanta las cosas que les hace reflexionar Samuel Bonomártir. Yo he intentado hacerlo con más centros, pero no lo he conseguido. No sé si es lectura obligatoria, porque no sé ahora mismo cómo está el plan de estudios.
Nosotros, particularmente, en cuanto a la ESO, en el centro estamos leyendo Niebla, que es lo que nos trae aquí.
Ah, vale.
Es una mañana de niebla.
Sí, pues también lo podríamos hacer con niebla. Con
niebla porque nos apetece muchísimo, y de lo que comentabas antes, yo me permito hablar.
Sí.
El hecho de que Eugenia, que es la chiquilla de Niebla, sí, la chiquilla de la que se enamora Augusto Pérez, tenga un por tío, Fermín es el tío de Eugenia, es un anarquista teórico, como dice él, de los que no pone bombas. Pero le dice a la niña que ella se deje de amores, que tiene que ser una mujer libre. Lo digo por la visión que tú decías,
mira,
antes,
sí, sí,
del feminismo en Unamuno, y es evidente que sí. Yo creo que Fermín es una segunda voz de Unamuno. Está hablando él por ahí para decirle, tú sé libre, independízate, no tienes que andar dependiendo de ningún muchacho de este tipo.
Sí,
cuando cae en los primeros amores de...
Sí. Es un poco la relación también que se ve con la chica de Samuel Bonomartir. Es lo mismo, sí, sí,
sí.
No vamos a decir que Unamuno... O sea, hay que trasladarlo esto a la época de Unamuno, evidentemente. Claro, o sea, no vamos a decir Unamuno... No. Pero, efectivamente, Unamuno, a través de sus escritos y de sus cartas, nos da una imagen muy diferente. A mí me da muchísima pena la imagen tan pobre que se da. Claro, yo entiendo que un plan de estudios es un plan de estudios, ¿no? Pero toda la gente que viene para aquí, todo Unamuno... ¿Qué es para ti Unamuno? Pues un señor vestido de negro, atormentado...
Pues,
no, es que Unamuno era muchas más cosas.
Sí,
pues
sí,
te invito
nosotros
a hacer algo, porque tenemos el manuscrito de Niebla, que es nuestra joya de la corona, y podemos hacer una visita un poco más especial,
pues,
hacer aquí un taller o lo que queráis.
Pues desde luego que sí. Si no es en este trimestre, quizá en el último, como situación de aprendizaje, que tanto se lleva ahora por los legisladores.
Ajá.
Y esto está siendo una maravilla. Nos despedimos de doña Ana Chaguaceda.
No me llaméis doña. Ya después de estar un rato hablando.
Ana, vamos a cerrar los micros y vamos a seguir disfrutando un poco. A los oyentes esperamos que les haya gustado muchísimo. Esto es una experiencia mágica, haber trascendido el tiempo, el espacio, que nos hayas acogido en la casa de Unamuno, con tu calidez, con tu calidad humana y sobre todo con esa vehemencia y esa potencia, esa ilusión que tienes por el trabajo que
Gracias.
Realizas como custodia de tanto tesoro
Gracias.
Intangible, pero al final uno de los mayores tesoros.
Gracias.
Muchas gracias, Ana.
¿Puedo saludar?
Sí, claro. Un saludo debido, sí. Y con ello terminamos.
Yo hice clásicas con intención además de dedicarme a la enseñanza. Luego el latín y griego ya estaba un poco mal a finales de los 80 y bueno, yo no soy especialista en Unamuno. Yo oposité a archivos, bibliotecas y museos de la universidad, pero tengo ahí dos amigas en vuestro instituto. Una es María Ángeles García Vacas, a la que aprecio mucho porque además nuestras hijas son muy amigas. Y luego tengo a Chus, que es compañera mía de carrera, así que a las dos les mando un abrazo.
Pues un abrazo también desde aquí, lo que es la vida, ¿eh?
Sí,
¿qué
tres,
cosa es la vida? Una
dos,
vez. Gracias.
Uno,
a vosotros.
Las mates en el Bernal.
Hola, soy Soraya, soy del grupo cuarto SOA del García Bernal. Hoy estamos hablando de la niebla en muchos sentidos, pero ¿qué hay de la niebla como fenómeno físico? Esa niebla que por la mañana nos impide ver con claridad.
Hola, yo soy Fátima del García Bernal del grupo cuarto A. Desde la sección matemática vamos a tratar de explicar qué es científicamente la niebla, por qué ocurre, cuándo, ¿pueden las matemáticas explicarlo?
Para comenzar, la RAE la define como nube muy baja que dificulta la visión según la concentración de las gotas.
Eso es, la niebla solo son partículas muy pequeñas de agua que aparecen como grandes nubes en la superficie de la Tierra.
Las siguientes preguntas que podemos hacernos es, ¿por qué solo aparecen algunos días?
Eso puede explicarse gracias a un matemático y meteorólogo británico muy conocido, llamado Dalton. Este científico hablaba de la presión del vapor en la conocida ley de Dalton, pero vaya, para que me entendáis, existe un punto concreto llamado punto de rocío, que es la temperatura en la que el aire ya no puede contener más vapor de agua y se condensa en gotitas.
¿Podríamos afirmar entonces que siempre que en Salamanca haya una temperatura determinada habrá niebla?
No, claro que no. También depende de más factores como la humedad del ambiente.
Nos queda claro que para que haya niebla tiene que haber una humedad y una temperatura determinada. La siguiente pregunta que podemos hacernos es, ¿podría saberse con cálculos matemáticos en qué momento justo aparecería la niebla?
Claro, para eso puede usarse la ecuación de un matemático y un físico, conocida como la ecuación de Clausius-Clapeyron.
Suena complicado, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, como resumen sencillo, dice que cuanta más temperatura haya, más vapor puede contener el aire.
Eso explica por qué en invierno es mucho más común la niebla, hace más frío y por lo tanto el aire puede contener menos vapor.
Exacto.
Si te quedas con curiosidad, puedes acceder a la página de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET. Ahí aparece la temperatura a la que ocurre el punto del rocío cada día.
Espero que a todos nos queden dos cosas claras hoy, que es la niebla y la importancia de las matemáticas. Hasta detrás de la niebla, que parece no haber mundo, hay matemáticas.
Hasta la próxima, oyentes. Os esperamos en la siguiente sección matemática.
Atención, noticia de última hora. Se ha registrado un terremoto de magnitud 3,7 en la provincia de A Coruña, más concretamente en Corcubión. Vamos a pasar con don Antonio, que nos dirá qué está pasando.
Pues efectivamente, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el terremoto durante la madrugada del 4 de diciembre a una profundidad de apenas un kilómetro. Este nuevo episodio sísmico ha generado un impacto significativo en la región, con múltiples localidades experimentando distintos niveles de intensidad.
Y qué coincidencia que, justamente, en Niebla, durante uno de los monólogos de Augusto, nuestro protagonista justamente habla de un posible terremoto en Corcubión. Es sorprendente cómo Unamuno ha adivinado este terremoto 116 años antes, y 109 si contamos el año de la publicación. Sin embargo, esto no es más que puro azar. Tampoco se han encontrado testimonios de un posible terremoto mientras escribía Niebla.
Seguramente, cuando escuchamos la palabra niebla, lo primero que se nos viene a la cabeza es el fenómeno meteorológico consistente en una densa nube que causa una gran humedad. Y, en efecto, esto es la niebla desde el punto de vista físico, una condensación de microgotas de agua concentradas en forma de nubes, situadas en las capas inferiores de la atmósfera. Se produce cuando una masa de aire caliente y húmedo entra en contacto con la superficie fría y se caracteriza por reducir la visión a menos de un kilómetro. Pero, si este término lo trasladamos a la literatura, nos encontramos con que da título a la exitosa novela Onívola Niebla, de Miguel de Unamuno. Este autor, perteneciente a la ilustre generación del 98, ha destacado en la literatura española y ha marcado un antes y un después en la misma. Su Onívola más famosa, como ya dije anteriormente, es Niebla, publicada en 1914, aunque comenzó a escribirla 7 años antes. En ella se narran principalmente los enrevesados y nublados pensamientos del protagonista, don Augusto Pérez. Y, aunque aparentemente no hay relación alguna entre estas dos acepciones de niebla, quizá Unamuno eligió este singular título para establecer una metáfora entre la dificultad de visión que impone la niebla y los complejos pensamientos de don Augusto. Carla Castellano, cuarto D.
¿Alguna vez os habéis preguntado qué es la niebla o cómo se forma?
Pues bien, lo relacionamos con una obra escrita por Miguel de Unamuno en 1914, titulada Niebla, ya que al menos metafóricamente hablando sí que guardan relación. Pues bien, en esta novela se habla sobre un personaje llamado Augusto que se enamora perdidamente de una mujer y a lo largo de la historia observamos todos sus pensamientos que se encuentran entre corchetes latinos, los cuales nos muestran cómo pensaba el protagonista y cómo funcionaba su mente. Y estos no eran pensamientos de una persona muy cuerda, ya que hablaba de todo y de nada a la vez. La niebla invadió la mente de Augusto. En esta oración que hemos extraído de la novela, tenemos un claro ejemplo de cómo el autor utiliza metafóricamente el término niebla, haciendo referencia a esta desde el punto de vista meteorológico, que nubla los pensamientos y las ideas del protagonista. Julia Pinilla, cuarto D.
Buenos días. En aladas palabras, tenemos el gusto de presentarles aquí en nuestro instituto, en el Federico García Bernal, a don Miguel de Unamuno y Jugo, que ha tenido la gentileza y la amabilidad de devolver la visita que gustosamente y amablemente nos ofreció en su casa de la calle de Libreros, la casa rectoral. Buenos días, don Miguel, ¿cómo está usted?
Buenos días, encantado de estar aquí entre esta representación de los discípulos de hoy en día, de 2024.
Sí, porque ha pasado mucho tiempo, pero está usted fenomenal.
Gracias.
Bueno, vamos a dar paso a los alumnos de cuarto D y cuarto B, que van a formularle a usted unas preguntas, porque quedaron muy, muy emocionados al contemplar su vivienda y ese paseo tan maravilloso que nos dio por la ciudad salmantina. Ciudad de niebla, por cierto. Castellana de niebla, ciudad de niebla. Con todos ustedes, Ainara.
¿Cuál es el lugar de la casa en el que encuentra la inspiración para escribir sus obras?
Bueno, de mi hogar como tal, he de decir que no tengo un rincón especial para inspirarme. Si bien es cierto que el lugar donde más y con más frecuencia escribo es mi propio despacho, ese cuartito casi convertido en una celda monacal, que casi por su recogimiento y porque me encierro ahí cuando ya el resto de la familia duerme y descansa, pues en la soledad de mi despacho es donde encuentro más que la inspiración el momento apropiado.
Y continuando con la pregunta de mi compañera, ¿cuáles son sus fuentes de inspiración a la hora de escribir? ¿Y se ha inspirado usted en otros autores?
Bueno, no me inspiro en ningún otro autor, aunque sería demasiado pretencioso decir que todo lo que escribo, todo lo que surge de mi mente, de mi cabeza, es propio. Evidentemente yo bebo, he bebido y sigo bebiendo y espero seguir bebiendo de muchas fuentes, de otros muchos autores, de Marco Aurelio, de Goethe, de Kant, de Kierkegaard y de otros muchos novelistas clásicos y actuales y contemporáneos. De hecho, de todo el mundo es sabida mi voracidad por la lectura. Pero no creo que me inspiren, o yo pretendo que no me inspiren.
¿Cómo se le ocurrió a usted nombrar a su novela Niebla?
Bueno, realmente esta es una ciudad de niebla, como ha dicho vuestro profesor. Pues la niebla es ese meteoro que nos envuelve, que no nos deja ver con claridad lo que tenemos delante o a nuestro alrededor o ni siquiera justo a nuestro lado, y que muchas veces nos despista y nos impide seguir un camino con clarividencia. Un poco de todo esto tiene mi nibola, niebla.
¿Crees que la literatura de los estudiantes actuales se asemejan a los de tu época?
Pues espero que no. Sinceramente espero que no. Y aunque creo que sigue habiendo y siempre va a haber mucho camino que andar, afortunadamente, gracias a, bueno, voy a no diré a mí, pero sí a mucha gente que como yo nos empeñamos desde hace pues más de 100 años en cambiar los métodos dogmáticos de enseñanza, en la que importaba más saber a qué generación o a qué estilo o qué características cumplían determinados autores en determinados libros que la lectura de esos libros. Así era cuando yo empecé a dar clases en la Universidad de Salamanca. había mucho más interés. Bueno, así era en la universidad, así era en la educación secundaria y bueno, preferiría no tener que comentarles nada de lo que yo pienso sobre la educación infantil primaria que se recibía en mi época.
¿Qué es lo que más le gusta de Salamanca?
Pues mire usted, Salamanca es una ciudad dura con los forasteros cuando llegan. Bien es cierto que es austera, que no deja de ser un poblachón castellano, seco, recio, como es el carácter de las gentes que lo habitan. Pero sin duda lo más sorprendente de Salamanca es el contraste entre su magnífica arquitectura, sus piedras, esas piedras que cuando brilla el sol relucen, pues como las espigas del campo, las espigas de trigo doradas por el sol. Y ese contraste entre su fabulosa piedra de Villamayor y el cielo, cuando el cielo quiere acompañarnos y se abre en todo su esplendor, es sin duda el mayor encanto que creo que tiene esta ciudad.
¿Es cierto que se ha leído de principio a fin los 6.000 libros que vimos en su biblioteca?
Pues sí, es cierto que he leído los 6.000 libros que están en la que ya no es mi biblioteca, es la biblioteca de la Universidad de Salamanca, de mi segunda casa. Y sí, sí los he leído y algunos más que desafortunadamente no pude adquirir y he leído de prestado o gracias a las bibliotecas que en mi época y en mi tiempo también existían.
Y en cuanto a su nivel, la niebla, ¿se siente identificado por alguna razón con Augusto Pérez?
Esa es una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones. Los personajes son personajes. Cuando se da vida a un personaje, alguien preguntaría, ¿tiene que ver con usted? ¿Se parece a usted? ¿Se siente identificado? Mire, cuando yo escribo, sin duda hablo de mí, porque ¿de qué voy a hablar? Si soy a quien mejor conozco, con mucha diferencia. Durante mucho tiempo en mi juventud yo me estudié, me dediqué a estudiarme meticulosamente y anotaba todo cuanto me sucedía. Cosas de carácter filosófico, problemas teológicos, y académicos también, mezclado con nimiedades de la vida, con sucesos cotidianos, con sentimientos íntimos. Y esa es una costumbre que nunca he perdido. Me siento identificado, ¿tiene que ver conmigo Augusto Pérez? Pues de alguna manera, cuando hablan mis personajes, también soy yo el que está hablando, sí.
Y bien, ¿cómo se le ocurrió la idea de crear esta novela, sus personajes o su trama?
Pues, aunque no se lo parezca, no sé si ustedes la han terminado de leer, yo les invito a que lo hagan. Desde hacía mucho tiempo me rondaba en la cabeza la idea de escribir un texto humorístico. Bien es verdad que quizá no les parezca lo suficientemente humorístico. Ya saben que soy una persona seria, adusta, y quizá mi concepto del humor pues no se corresponda al que ustedes puedan tener. Yo quería hacer una novela en la que aparecieran personajes que principalmente hablaran, dialogaran. No me interesa la trama, no me interesan los hechos, me interesa que hablen mucho, que hablen constantemente, que dialoguen. Y cuando estén solos, porque sé que es una pregunta que a veces la gente se hace, ¿cómo justifica usted que un personaje siga hablando? Bueno, pues me invento un perro y habla con el perro en una especie de monólogo interior, con una falsa conversación, podríamos decir, o no tan falsa, con un perro, con cualquier otro ser que pueda ocupar. Y eso es lo que puse en práctica con Niebla. Y a sabiendas de que mucha gente pensaría que eso no es una novela, decidí inventar un género literario nuevo, que es la nivola. Así nadie podrá decirme que es o no es, que cumple o no cumple con las normas, con los requisitos que debe de tener una novela. No es una novela, es sencillamente una nivola.
¿Cómo describiría usted el amor basándose en niebla?
Bueno, mire, el amor es un sentimiento muy íntimo y muy personal que deseo y espero que todos ustedes puedan experimentar a lo largo de su vida. Yo tuve la fortuna de conocer el amor con todo su abanico de experiencias que proporciona desde una edad muy temprana, desde los 12 años en que conocí a la que pues durante prácticamente toda mi vida fue mi compañera, Concepción Lizárraga, Concha, mi costumbre. Y así es como yo concibo el amor, tal y como lo he vivido, como una experiencia de acompañamiento. Es decir, para mí la persona que está a mi lado, así ha sido además, es esa persona que te escucha y comparte contigo las alegrías cuando estás alegre y que te riñe cuando te equivocas de camino y acepta que tú la riñas cuando crees que ella se equivoca o estás de mal humor. Esa persona a la cual puedo acogerme pues como si fuese una madre siendo una mujer. En mi caso, además, he tenido la suerte de tener pues una compañera que realmente tenía la candidez, la inocencia y la alegría de una niña, por supuesto, dentro de un cuerpo de mujer.
¿Cuál es su libro favorito? ¿Por qué?
Bueno, no les voy a decir un título concretamente, porque son, bien lo saben, miles los libros que he leído. Cualquier libro que genere movimiento en su intelecto es interesante de leer. Para mí, autores de mi que me resultan peculiarmente admirables e interesantes, pues son Kierkegaard o Goethe, que fue el culpable de que yo me interesara, por ejemplo, por la lengua alemana y la aprendiera pues prácticamente en mis primeros años de estudios universitarios.
¿Qué consejo le daría Augusto para que lograra vivir la realidad del presente fuera de la idealización y de las muchas preocupaciones que le surgen en su día a día?
Ah, si yo supiera dar ese consejo a Augusto, tenga por seguro que quizá me lo hubiera dado a mí mismo desde hace muchísimos años. Solo puedo pedirle que viva con la independencia que le permita el ser un personaje de una nivola creado por un autor, ¿o no?
¿Qué le hizo decantarse por las letras?
Bueno, mire, sé que en su concepción actual de la enseñanza esto para ustedes es habitual, elegir un camino, ciencias o letras. No lo era así en mi juventud, no lo era así en mi etapa de estudiante. Y sencillamente hay cosas para las que yo me sentía mejor dotado o más predispuesto. Por ejemplo, quiero que sepan que cuando yo llegué a Salamanca, para que vean cómo es un reflejo de cómo era la educación en mi tiempo, había muy pocos estudiantes, unos 2.000 y pico, 3.000, apenas 50 catedráticos, porque se podía estudiar filosofía, se podía estudiar ciencias como tal, de una forma genérica, medicina, derecho, no había tanto la división. Yo quería estudiar, tener un abanico amplio de conocimientos, la carrera de filosofía, sin especificar... perdón, estoy un poco espeso como en la niebla, sin especificar una especialidad, me permitía abarcar un abanico grande de conocimientos como son los estudios que recoge la filosofía. Pero yo siempre he sido un gran amante de los números. Podría contarle mi retrato a partir de cifras. No sé si usted sabe que yo mido 1 metro con 683 centímetros. La longitud de mi nariz es de 0,056 milímetros. La latitud de mi boca es de 0,045. La altura de mi barba, como usted puede ver, es de 0,040. Y la longitud de mi pulgar, por ejemplo, es de 0,110. Mi pulso normal en reposo es de 62 pulsaciones por minuto. Y además, en algún momento de mi vida, antes de venir a vivir a Salamanca, a ejercer mi profesión como profesor aquí en Salamanca, di clases de matemáticas en algunos institutos y colegios privados de mi ciudad natal, que como bien sabe es Bilbao.
¿Recibió usted muchas críticas tras escribir su Nígola?
Bueno, yo vengo recibiendo críticas prácticamente desde que hice mi primer escrito público en la prensa, con apenas 15 años, y sí, supongo que hubo quien lo encontró falto de interés, que le pareció precisamente eso que yo quería evitar al inventar un nuevo género. No le pareció una novela y no les pareció un razonamiento o una excusa, digamos, de peso el decir que me había inventado un género. Sí, por supuesto, siempre he recibido muchas críticas. No me preocupa porque yo también hago muchas críticas.
Para usted, ¿cuál es el aspecto más importante que tiene que aparecer en una novela?
Pues debería usted preguntárselo mejor a un novelista. Yo, en cualquier caso, como bien sabe, ejerzo de nivolista.
¿Qué siente al saber que sus obras perduran en la actualidad y que formó un gran legado?
Pues supongo que sabe que una de mis obsesiones siempre ha sido el anhelo de eternidad. Con lo cual me resulta profundamente satisfactorio saber que de alguna manera he alcanzado esa inmortalidad a través de mi obra, a través de mi presencia en actos como este o a través de las discusiones que aún hoy en día la gente mantiene sobre mí y sobre cómo soy, he sido o he dejado de ser.
Pues muchas gracias, don Miguel. Efectivamente, esa eternidad se la ha ganado, más merecida que el cielo, aunque pasó por momentos así de cierta incredulidad o descrédito, de falta de fe y esas cosas que a usted le atribulaban tanto. Pues como todos hemos podido comprobar, los alumnos aquí presentes, don Miguel, eterno y para siempre. Como decía Horacio, la eternidad es lo que salva el arte y usted lo ha conseguido con creces. Despedimos con un cálido aplauso a don Miguel de Unamuno.
Oh là là, le français d'un autre lycée.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche.
Bonjour, je m'appelle Anna et je suis de première CTA. Dans les pays francophones, la tradition de la chandeleur, le 2 février, est liée à la préparation des crêpes. En effet, on doit faire sauter la première crêpe de la main droite tout en tenant une pièce d'or dans les mains gauches. Si la crêpe retombe correctement, c'est le signe que l'on ne manquera pas d'argent cette année. Si elle reste collée au plafond ou qu'elle vous retombe sur la tête, c'est le signe que vous devez recommencer. De nos jours, les pièces d'or ne circulent plus dans nos porte-monnaies. On prend alors la pièce qui a la plus de valeur dans la maison. Pour faire les crêpes, il faut de la farine, de l'œuf, du lait, un peu de beurre, une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Alors, il faut exactement 100 g de farine, 2 œufs, 250 ml de lait, une cuillère à soupe de beurre fond, une cuillère à soupe de sucre et une pincée de sel. D'abord, il faut tamiser la farine et mettre le sucre et le sel dans un récipient. Ensuite, on ajoute les œufs et encore du lait. On mélange bien. On doit obtenir une pâte homogène et épaissie. Et on verse le reste de lait et on mélange. Puis on verse le beurre fondu. On mélange. Voilà. Maintenant, il faut laisser reposer pendant une heure. Et pour la cuisson, utilisez une poêle bien plate. Il faut bien chauffer la poêle. Quand la poêle est bien chaude, Il faut mettre un peu de beurre ou d'huile au fond, puis verser un peu de pâte. Voilà, vous attendez un peu, puis vous retournez la crêpe. C'est tout. Et on peut manger les crêpes avec du sucre, de la confiture ou de la crème chantilly, ou bien avec des champignons, du fromage, des œufs, etc. Bon appétit. Et pour avoir de la chance, il faut faire sauter les crêpes avec une pièce de monnaie dans les mains en récitant cette chanson. La Vierge de la Chandelière, Libère, c'est pas souprême rigueur. Si tu sais bien tenir la poêle, à toi la rien en quantité. Mais rare à la mauvaise étoile, si tu mets la crêpe à côté.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hasta la próxima emisión.